Militante a tiempo completo desde hace muchos años. Estamos sentados a una de las mesas del Bar de Cao, aquí en Independencia, en la populosa Buenos Aires, con nada más y nada menos que Daniel De Santis, hombre de Chivilcoy, que sí. cada vez que puede menciona su pueblo de origen. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, Marcelo, bien, así, tranquilo. Estamos cerca a mi casa, así que vine tranquilo y acá llegué y estamos bien, siempre militando.
En el barrio, pero no siempre fue así tu vida. ¿En algún momento te tocó también ir al exilio?
Sí. En realidad, cuando nosotros salimos en febrero de 1977, salimos para volver a los 5 meses, para enfriar la cabeza. Bueno, aproveché el tiempo estudiando, hice una escuela entre nosotros.
¿Qué quiere decir salimos? ¿De dónde
estaba? Salimos
de
la Argentina. Salimos de la Argentina a Italia.
Claro.
Después nos fuimos a España porque era más barato. Pero antes de cumplirse esos 5 meses, en mayo de 1977, cayó la estructura nacional del PRT.
Epa.
Ahí cayeron unos 300, 400 compañeros en términos de pocos días, que incluso está registrado por el ingreso de gran cantidad de secuestrados en Campo de Mayo. Eso figura y lista, está todo comprobado. Es decir, que no es como dice yo, tengo una diferencia muy grande con mucha gente. La revolución no estaba derrotada el 24 de marzo del 76, y eso no es cierto, es absolutamente falso. Ni nosotros, ni Montonero, que eran, ni el OCPO, que era más chica pero importante.
Organización Comunista Poder Obrero.
Sí. Estaban derrotadas. Nosotros conservábamos la estructura nacional. Una vez polemizando con unos compañeros trotskistas, que ellos abonaban esta idea de que estábamos derrotados en el 76, dice que no salía más el combatiente. Yo soy bastante estudioso y medio obsesivo por ahí. Entonces había estudiado bien el combatiente, entre otras cosas, año por año y periodo por periodo. En el mejor año del PRT, el combatiente, el periódico del PRT, que era un tabloide semanal de 16 páginas o 22 después. En el año 75 salieron 45 periódicos. En el año 66... que supuestamente no existía más o estaba derrotado el PRT, salieron, no uno menos, uno más, 46 periódicos, pese a que nos cayeron las dos imprentas nacionales. Nosotros le dábamos mucha importancia a la propaganda, pero mucha, a la prensa, escrita sobre todo, pero de todas las formas posibles. Cuando a veces nos califican de foquistas, esto, bueno, es porque porque hay una intención política. Es como Cristina está presa. Cristina está presa por una cuestión política. Bueno, nosotros éramos foquistas por una cuestión de interés político para desprestigiarnos. Éramos revolucionarios y hacíamos la lucha armada, pero de ahí a foquismo hay un abismo.
No, pero es que bueno, también debe haber tenido que ver mucho con el discurso de época y el intercambio. Es decir, que ese primer año de la dictadura estabas ilegal, ¿cómo hacías para...?
Sí, yo venía, porque clandestino...
Esa es la palabra.
Clandestino tiene dos acepciones. Clandestino, el PRT y el ERP eran organizaciones clandestinas y sus militantes eran clandestinos. Pero no quiere decir que uno estaba desaparecido, digamos, de los lugares habituales o donde sea el trabajo político. Quiere decir que no proclamaba la pertenencia a la organización.
Porque le podía costar tan caro como la propia vida, ¿no?
Entonces éramos clandestinos. Ahora, cuando te detectaba el enemigo, se decía que pasabas la clandestinidad, que otro nivel de clandestinidad. Bueno, yo en abril del 75 estaba trabajando en Propulsora Siderúrgica, era dirigente ahí de la comisión interna, había encabezado todas las huelgas del 74 y del 75 y el Rodrigazo. no solo en La Plata, sino acá en Buenos Aires, hablamos en la puerta de la CGT. Bueno, en abril la dirección del partido, en boca de Benito Urtiaga, que era mi responsable, me planteó que me tenía que ir porque me iban a matar. Bueno, entonces yo en abril del 75 pasé a la clandestinidad.
Épocas, además de la tenebrosa AAA, ¿no? Que creo yo es un episodio de la historia política argentina no suficientemente relevado, no suficientemente historizado y tampoco todo lo denunciable que debería, porque estamos hablando de una organización para policial que además estaba en manos nada más y nada menos que de López Rega. Así que el peronismo no puede mirar por otro lado a ese respecto.
Vos lo dijiste,
¿no es cierto? Y además agreguemos que se cobró la vida de casi 2.000 compañeros, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí yo tenía el número 1.500, el otro día me dijeron 2.000, pero bueno, 1.500 en un gobierno supuestamente democrático no es poco. Y estuvo dirigida principalmente contra la militancia montonera y del peronismo de base. Después surgieron surgió el Comando Libertadores de América, contemporáneo con la AAA, que estaba organizada por las fuerzas militares, en algunos lugares por el ejército, en otros lugares por la marina, por ejemplo en la zona de Berisso y Ensenada y La Plata, era el BIN 3, el Batallón de Infantería Marina 3, que estaba en Ensenada, Ensenada Berisso. También, a lo mejor ese número de 1.500, 2.000 es la suma de lo de la AAA y el Comando Libertadores de América, aunque la AAA tuvo mucho más asesinato. Lo que introdujo el Comando Libertadores de América, que se metió más con el movimiento obrero.
¿Y quién estaba ahí como capitoste? ¿Tenés idea?
No. Eran oficiales de la Marina o del ejército, según el caso. No te podría decir. Sí, Macera, digamos.
Seguramente, claro. Tendría que haber sacado yo también esa cuenta. Pero, bueno, veníamos arrastrando historia nacional de golpes de Estado desde el 6 de septiembre de 1930, ¿no? ¿Estuviste exiliado también en Brasil?
Yo, cuando salí, me fui a España. Ay, perdón, a Italia. Después nos fuimos a España porque era más barato. Estando en España, se produce la caída de Mayo, la caída de la estructura nacional del partido. Entonces, en lugar de volver, mandamos a algunos compañeros para que los que pudieran enganchar salieran. Y ahí sale un contingente bastante importante de... Ahí sí le podemos aplicar la palabra sobreviviente, porque en este caso estábamos con medio como en desbandada, nos habían derrotado. Entonces, la primera escala era Brasil, de los compañeros que salían. Primero fueron dos compañeros del Buró Político, y volvieron, y en septiembre me mandaron a mí a organizar todos los compañeros que habían salido y mandarlos para Europa. Entonces ahí hicimos
esa
de todo.
¿Esa actividad la hacías desde Brasil?
Desde Brasil. Hasta el otro día lo conté así como una cosa normal en una reunión peronista. No era peronista, había del PRT, pero era un local peronista, en Moreno. Entonces contando anécdotas, sí, porque estaba en tal lado falsificando pasaporte. Y hubo un...
Silencio.
No, al revés. Murmullo. Y yo, ¿qué dice? Lo de los pasaportes, me dijeron. Claro, para uno es normal. Dentro de todas las cosas que hicimos, también eso. ¿Por qué? Porque teníamos poca plata, entonces había en ese momento el equipo de documentación estaba reducido a una compañera que vino a Brasil, hizo los documentos, pero al mes y medio había que... mandar otra tanda de compañeros de Brasil a Europa, pero no había plata para pagar dos pasajes. Entonces me hice un curso acelerado de documentación. Entonces hacíamos la documentación.
Deliciosa anécdota. Yo tengo anotado aquí que apoyaste la revolución sandinista y se me ocurre que bueno, fue todo un dato. Año 79, ¿no?
Claro, el 19 de julio del 79. A mí la división del partido fue el golpe más fuerte que recibí en mi vida, pero fue tremendo, tremendo. Que bueno, arrastrando mi humanidad, llegué a Nicaragua, pero no estaba en mi mejor momento.
Recordanos esa fracción.
¿De tiempo?
No. ¿Por qué se produce la división?
Ah, porque, bueno, nos habían derrotado.
Tal cual.
Y había un sector encabezado por Luis Matini, que había quedado a cargo del partido, que no aceptaba la derrota. Pero en realidad, esto no es muy periodístico ni muy radiofónico, pero más allá de las diferencias políticas, Luis Matini estaba quebrado, no quería seguir peleando. Pero su enorme soberbia, porque dicen que Gorriarán era soberbio, Gorriarán era jefe, bueno, regular o malo, pero era jefe, y tenía los atributos del jefe. Y vos decís, bueno, sí. En cambio, Matini no era jefe, pero encima estaba quebrado, pero como era tan soberbio, no quiso aceptar su situación. Hubiese dicho, muchachos, yo hasta acá llegué, doy un paso al costado, sigan ustedes. Lo hubiésemos puteado durante 10 años y hoy diríamos, bueno, fue un hombre honesto que reconoció. Pero no, su soberbia no le permitió hacer eso y dividió el partido. En base a, voy a contar, en el Comité Central quedábamos 11. 6 que veníamos del palo político y 5 del palo militar.
De hecho, vos integrabas el Comité Central desde 1975, ¿no?
Exactamente, de julio del 75, en la reunión del Comité Central Ampliado, que lo llamamos Vietnam Liberado, porque había triunfado la Revolución Vietnamita. Claro. Quedábamos 11 de 39, quedábamos 11. E incluso algunos eran cooptados, así que tuvimos, bueno, todas esas bajas, hagan la cuenta, del Comité Central, del último Comité Central. 6 veníamos del palo político y 5 del palo militar, aunque todos hacíamos todo, pero había especialización como hay en todos lados. Entonces Matini sacaba la cuenta de que él estaba 6-5 en mayoría. Entonces un miembro del grupo político, Leopoldo, que estaba con Matini, me sondeó. Yo me pregunta si yo estaba de acuerdo con la lucha armada. Yo cuando me hizo esa pregunta no entendía por qué me lo preguntaba. Me quedé así, digo, sí. No se lo dije, pero esto pensé, digamos, para resumir. Le hicimos la guerrilla a Perón, no se la vamos a hacer a Videla. Era absurdo preguntarse eso. Pero evidentemente mi respuesta me empezaba a ubicar no en el bando de él, sino en el bando opuesto. Y unos meses después me preguntó si la derrota había sido solo de la vanguardia o del conjunto del movimiento de masas y revolucionario. Y digo, y por supuesto fue el conjunto del movimiento de masas, el conjunto del movimiento revolucionario, la vanguardia y las masas. Y esa segunda respuesta me terminó de ubicar del lado del otro sector. Es decir, que la mayoría que suponía Matini pasó a ser minoría. Una mayoría de 6-5 se transformó en una minoría de 5-6. Y bueno, y poco después, ellos después de una reunión que duró 12 días en abril de 1977, ahí Matini lo reconoce, empezaron a trabajar para transformar la línea del partido, hacer un pequeño partido comunista.
Claro.
Para resumir, digamos.
¿Y qué querría decir un pequeño partido comunista? Digo, ¿desde dónde haces ese planteo y cómo lo podría sintetizar?
Y lo podría sintetizar diciendo que tomaban las líneas fundamentales del Partido Comunista. La revolución retrocedió de... porque el carácter de la revolución era la definición más estratégica que tenía un partido marxista en esa época y debería tenerlo hoy. Para nosotros la revolución era antiimperialista y socialista. Y retrocedió a democrática, popular, antiimperialista, se sacaba el carácter socialista, que era la concepción del Partido Comunista.
Claro. ¿Y hasta con algunos ribetes estalinistas?
Ese es otro tema. Ese es otro tema. No, por eso nos veníamos del trotskismo y habíamos tenido 3 fracciones trotskistas. Claro. Entonces el trotskismo estaba mal visto, aunque yo ahora saqué un trabajo que se llama La Revolución Industrial en la Argentina, Programa Económico para la Independencia Nacional y Socialismo, que los trotskistas no lo entienden, pero es revolución permanente pura eso que escribí yo. Porque tenemos que partir de donde estamos para avanzar al socialismo, ¿no? Podemos partir de otro lugar que es donde estamos.
O desde un lugar teórico y solamente. ¿Qué edad tenías el 6 de octubre del 67?
¿6 de octubre?
El 8 de octubre del
67. Ah, 19 años.
Claro. Y eso te golpeó, ¿no? El asesinato del Che, y ahí arrancaste la militancia.
Todavía no me sentía un marxista. Estaba avanzando, estaba conociendo, leía. Sí, estuve muy atento a toda la actividad de la guerrilla, porque varias veces salieron la noticia que lo habían matado al Che, pero se notaba que era mentira. El 9 de octubre, o el 10, cuando nos enteramos, que esa vez yo me di cuenta que era cierto, porque lo decían de otra manera. Yo vivía en 741 La Plata, en un tercer piso, que teníamos unas vecinas mendocinas de San Rafael, las Ayub, las hermanas Ayub. Viene Lila, que era la más chica, rubia, alta, muy bonita, a pedirme yerba, azúcar, no me acuerdo qué. Cosa habitual que hacíamos los estudiantes. Y me preguntó si era verdad que habían matado al Che. Y le dije todo compungido que me parecía que sí, que esta vez me parece que es cierto. Y me dice Lila, uy, con lo churro que era. Y a mí me dio una bronca bárbara, pensé, esta pequeña burguesa. Pero después lo revaloricé, porque digo, hasta esta piba que no tenía que ver con la revolución, le dolió, estaba dolida por la muerte del Che. O sea que el Che llegaba a amplios sectores,
claro. Y ahora que nos lo dice, Daniel se emociona, se nota tu emoción en el fondo de los ojos. Y me quedo pensando, y por ahí si nos estás escuchando y estás a tiro de una compu, buscar alguna fotografía del Che y te vas a encontrar con unos ojazos increíbles, ¿no? La mirada de los ojos del Che todavía conmueve, ¿no? Y sí. Parece que está vivo, ¿no?
Sí, totalmente. Yo durante muchos años pasaba yo daba física en el secundario. Y hay un video de Fidel Castro que se llama Cuando pienso en el Che, que dura justo una hora, 55 minutos, así, justo un módulo de la escuela. Entonces ese día suspendía, ahí no había excusa. Hoy Che Guevara. Lo di durante 10 años, en todos los quinto años. Cuarto no, quinto. Y nunca nadie dijo nada. Nunca una observación.
Nadie se quejó, digamos.
Nadie se quejó, nunca. Y ni las autoridades, ni los chicos.
¿No? Y siempre pasabas ese video.
Bueno, y me acordé porque cada vez que lo pasaba, cuando terminaba, me pasaba lo mismo. Claro. Pensé que lo había visto 100 veces, claro. Pero me volvía a pasar otra vez, de emocionarme, de dolerme, de la impotencia.
Sos uno de los fundadores justamente de la Juventud Guevarista. ¿Y fue el único nombre que se barajó o habían otras alternativas?
Lo que pasa es que para mí el PRT quedó totalmente desarticulado, aunque hay algunas fracciones, pero mi militancia política fue siempre para reconstruir sobre todo la política del PRT, y si fuera la orgánica, si fuera posible la orgánica también, pero sobre todo la política. Y en eso sigo, digamos, la política.
Es decir, las líneas directrices.
Sí, ¿no? Las líneas directrices. Y estábamos en los principios de los 2000. Yo había intentado construir un PT. Ajá. Partido. Me dice, PT por el de Brasil, no, somos del PRT. Es por el PRT, le sacamos la R porque cuando realmente sea revolucionario le vamos a poner la R, pero por ahora PT. Eso fracasó. Entonces digo, hay que hacer una organización más amplia, más adecuada a la época y más que partíamos de muy poca gente. Entonces me ocurrió hacer lo más parecido al PRT, pero con una organización más de masas. Y digo, a ver, ¿qué? que hay. Y bueno, la juventud guevarista había tenido esa concepción, era la juventud del partido, pero con una política más de masa. Entonces formamos la juventud guevarista. No hubo otra, no hubo discusión de nombre.
No hubo discusión de nombre. No,
todo el mundo le encantaba. Ajá.
Bueno, y un poco, contame cómo, vos ya habías tenido el antecedente de todo lo que hicieron desde Propulsora Siderúrgica, donde desarrollaste más tu beta sindical, ¿no es cierto?
Sí, más que sindical, porque nosotros le llamábamos sindical, pero con el tiempo yo creo que era más política en el trabajo político en el movimiento obrero. Pero esto, la culpa la tenemos nosotros, ¿eh? Yo no le estoy echando la culpa a vos ni a nadie, porque nosotros le llamamos Frente Sindical.
Claro.
Pero en un momento, cuando se comienza a desarrollar en forma importante el partido, desarrollábamos distintos tipos de células en una misma fábrica. Estaba, la célula sindical era una, otra célula era la célula de masas, que en realidad se debería haber llamado la célula política. Pero bueno, le habíamos puesto célula de masas, después teníamos célula de propaganda, célula de trabajo legal y célula militar. No en toda la fábrica, pero en alguna fábrica, y sobre todo en Córdoba, pero en YPF, por ejemplo, en Ensenada, llegamos a tener comité fabril, o sea, varias células en una misma fábrica, con estas especialidades. Por ejemplo, en YPF, que teníamos la destilería de Berisso, que teníamos por lo menos tres células, la célula más importante, la que dinamizó el trabajo ahí, fue la célula de propaganda, que sacaba el boletín fabril, que se llama El Obrero Petrolero, tomando el nombre de un boletín que sacaban los obreros comunistas en los años 30. Teníamos en el astillero Río Santiago, cuento de allá porque yo conozco más, en el astillero Río Santiago el grupo fundamental era la escuadra del ERP. En Propulsora, la célula sindical, pero todos con el objetivo de desarrollar el conjunto del partido. Pero el partido se iba desarrollando un poco de acuerdo a cómo venía la mano en cada lugar.
Seguro, claro.
La realidad nos quitaba dogmatismo.
Claro, porque ahí cuando uno contrasta con el día a día de lo que le pasa a nuestros hermanos, bueno, eso termina de poner las cosas en su lugar, seguramente.
Pero medio sin discutir, fueran naturales que surgieran así.
Claro.
Te lo imponía la realidad.
Claro. Bueno, y ahora, ¿cómo suena la palabra que en realidad es una sigla, pero que está internalizada en millones y millones de argentinos y en generaciones? YPF. Digo, cuando en cualquier momento una jueza de tercera, yanqui, nos está haciendo hocicar, ¿no?
Y bueno, este problema que hemos venido retrocediendo y con... en aras del realismo político se han hecho enormes concesiones a la clase dominante y que nos ha traído hasta acá, hasta esta situación, para sintetizar, para no decir... No te va a gustar lo que voy a decir, o no, capaz que sí. Yo le atribuyo gran responsabilidad al peronismo, porque no han hecho una autocrítica. A lo mejor esto que vos decís, me decía, creo que antes de empezar, de que hay mucho vacismo en los sectores peronistas. Y bueno, porque no hay... Yo se lo comprobé el otro día. Fui a la movilización del miércoles cuando condenaron a Cristina.
Claro, un millón de argentinos movilizados por aquí y por allá, y te voy a dar un poco más de letra para la respuesta, con todo respeto, por supuesto. A vos no hay que darte letra, pero déjame que voy a hacer el intento. Pero digo, yo soy de los que creen que el peronismo no hizo la autocrítica de lo que fue el menemismo, y entonces sufrimos un nuevo gran traidor, que fue Alberto Fernández, que nos dejó en los quintos infiernos. Porque si uno dice, mirando la excelente experiencia de los compañeros en México, que el compañero más votado de la historia de ese país encumbra a la compañera más votada de la historia de ese país, ¿por qué? Y porque llevó adelante lo que se propuso electoralmente, no lo metió en un cajón, no lo traicionó, ¿no?
No, claro. Te cuento lo del miércoles. Discutí con alguna compañera y ¿vas a ir? Y sí, voy a ir.
Claro,
digo,
claro.
Yo no soy chupaperonista, nunca lo fui.
Claro. Pero después de Cristina seguimos nosotros, ¿o no?
No, pero mirame lo que sentí, porque yo digo, primero que es justo levantar la libertad de Cristina Fernández. Es justo porque es una condena política, no es una condena judicial. Eso está clarísimo. Porque si no, yo digo, si fuera una condena judicial y en la misma celda tendría que estar Macri, Milei y Caputo, por lo menos. Pero no están.
Como para empezar a hablar.
Como para empezar a hablar. Se me enojó una compañera porque iba como medio, no me dijo traidor, pero... Claro. Yo fui. Además, yo veo las masas y me transformo en otra persona. Mirá lo que... Estaba ahí y había mucha frialdad. Mucha frialdad, consignas viejas, consignas de otro momento. Entonces, yo soy Daniel De Santi, tengo una personalidad y empecé a encarar las columnas, no al último de la fila, a la cabeza de las columnas. Le digo, chica, compañera, compañero, ¿a qué vinimos acá? Vinimos por la libertad a Cristina. A ver, vamos a encantar. Libertad, libertad a Cristina ya. Y bueno, y algunos se enganchaban, se armaban los debates. Y yo, un grupo de 15 pibes que serían del secundario, hasta me terminaron aplaudiendo y cantaron eso, de Libertad Cristina, claro. Cristina ya, le di el folleto de la Revolución Industrial que después te voy a dar. Entonces, lo que me di cuenta que no había conducción, ¿cuál era la consigna que 1.000.000 de personas, 200.000 personas acá, yo sé calcular, había 200.000 personas en Buenos Aires y no tenían la consigna? Es un problema de conducción. Que vos encares una columna peronista y le bajes línea y no te caguen a trompada.
Esto es un tema.
Habla.
Impensado, ahí va. Impensado. Una cosa, claro.
No solo que no te caguen a trompada, sino que te escuchaban. Algunos, otros no, pero bueno. Claro.
Bueno, pero también hubo algunos gestos más que bienvenidos, como por ejemplo el de Miriam Bregman, claro. Nicolás del Caño. Digo, incluso por ahí también, a diferencia de aquel voto en blanco ante el advenimiento posible de Macri, ¿no? Que me parece que también en algún punto ha sido para ellos poner las barbas en remojo, ¿no?
Yo soy estudié física y matemática. Matemáticamente el voto en blanco de la izquierda no afectó el resultado de la elección. Eso ahora, pero lo desmenucé
De cabo a rabo.
De cabo a rabo. Y no es así. Eso fue una chicana contra la izquierda. No es cierto. No fue verdad.
Ahora, pero la posición política en ese momento no era la que esperábamos, ¿no?
¿De quién?
Y la de el voto en blanco frente, digamos, es como si dijéramos son todos iguales, ¿no? Pero claro, después es que... con el diario del lunes lo tenemos a Scioli trabajando con denuedo para este gobierno, una vergüenza.
No, mirá, yo no sé, no vamos a estar de acuerdo, pero no es tan sencillo como lo ven los peronistas. Porque, primero, el candidato que ungió a Cristina fue Scioli, tipo de la derecha. Después a Fernández, de la derecha. Y después a Massa, de la derecha. Entonces, el mal menor puede ser una B, pero cuando se transforma en política, entonces ya es otra cosa. Yo la última vez no le iba a votar a Massa. No le votó a ninguno, creo, pero no sé, Dios se apiadó de mí y perdí el documento. Yo estaba seguro que lo llevaba y cuando llego a la mesa de votación no lo tenía y no pude votar porque yo iba a votar en blanco, pero con el camino medio me agarró la duda y llego y no tenía el documento. Por suerte que tenía...
Bueno, pero lo que pasa es que también es una situación, una coyuntura muy... muy jodida y con el diario de lunes.
Termino porque a mí no me la cuentan. Yo siempre voy a lo grueso en la política. Después vamos a lo fino. Surge un referente cuando se derrumba todo el peronismo. Gana la provincia de Buenos Aires. Le quisieron hacer la campaña de corrupto, no pudieron porque no era corrupto. Le quisieron hacer la campaña de bruto, no pudieron porque el tipo no era bruto. Yo he leído un libro de Kicillof, que se llama 7 lecciones de economía política, brillante el libro, aprendí un montón, desde Adam Smith hasta ahora, habla de los principales economistas, incluido Marx. Y le hace la guerra a Kicillof. Yo realmente saco mis conclusiones. No, que no serán la misma que la tuya.